On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? ¿Cómo andan todos? ¡Qué lindo día! Y ¡feliz martes para todos! ¡Hola, profe! ¡Hola, Biblia! Hola. ¡Óntica, irmita de mi corazón! ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, profe?
Muy bien, muy bien.
Muy lindo hoy, qué día. Nuestro Kairos como siempre. Y hoy tenemos Facebook Live, así que no te muevas de ahí. Tenemos el YouTube, no. Tenemos todo. Hoy estamos por todos lados. Bueno, sí. Ya están llegando nuestros amigos oyentes porque hoy tenemos un hermoso tema. Hoy tenemos un temón, como digo yo, porque vamos a ver el hogar de nacimiento, tipo de padre y madre que tantos me piden, pero desde tus hijos, ¿sí? A ver, ¿qué herramientas proactivas podemos darte con el profe en el día de hoy para que el hogar de tus hijos funcione en positivo? ¿Cómo hacer para proyectar a un futuro potencial que nuestros hijos tengan su propósito en la vida bien definido, que nosotros no lo modelemos como hacemos siempre, ¿no? Como siempre les explicamos. Así que hoy, quédate porque te vamos a dar unas herramientas ónticas y transpersonales geniales. Y además tenemos consultorio en vivo. Vos me dejás la fecha de tus hijos junto con la tuya y te damos la devolución. Si vos querés también saber tu propio hogar de nacimiento, con tus padres también lo podemos ver. Así que, profe, mirá qué buen tema tenemos desde lo transpersonal y óntico hoy.
Sí, tenemos un tema que es interesante, es el tema de la familia, ¿no?
La familia.
Y la familia ocupa el quinto lugar, ¿sí? El quinto lugar dentro de una escala descendente por naturaleza, ¿no?
Sí.
Así que eso va a ser interesante para analizarlo y bueno, y después todas las consecuencias que puede tener una familia, buenas o no tan buenas, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí. Así que vamos a ir analizándolo de a poquito, ¿qué te parece?
Me parece genial, porque aparte da para mucho el tema, profe. Sí. Primero que los arquetipos nosotros los abrimos desde todos los lugares y explicamos siempre que el arquetipo es un paquete de información, ¿no es cierto? Que nos da la información necesaria para. Tenemos muchos arquetipos, pero hoy el arquetipo que vamos a nombrar es el arquetipo familia como tronco, ¿sí? Como tronco existencial y también el derivado de ese arquetipo que es padre y madre. Y, por supuesto, donde hay un padre y una madre hay un hijo. Así que tenemos cuatro arquetipos, el formador, padre, madre e hijo. Miren cuántas cosas para ver hoy y qué buen tema. Profe, a mí me gustaría que nos hables, ¿sí? que demos un marco, como decimos siempre, desde lo transpersonal y óntico, sobre el arquetipo familia.
Bueno, primero quiero dar lo que precede al arquetipo familia, que no son arquetipos. Lo que precede, por ejemplo, la verdad.
Exacto.
No la verdad de nosotros sobre el planeta, porque los hombres creamos ciertas verdades que después nos damos cuenta que no son verdades. Son retóricas u opiniones. ¿Sí? Sí. Lo mismo me podría pasar a mí. ¿Sí? Que de pronto pareciera ser que digo una verdad y de pronto después se muestra lo contrario. Es natural, sí, es natural. Entonces, hay una verdad absoluta, no manifestada, que es el primer principio no arquetípico, no construido, por lo menos por nosotros. ¿Quién lo construyó? Bueno, un religioso dirá Dios. Bueno,
claro. No importa.
Ahora, el que le sigue es la paz. Justamente, si hay algo que no es una construcción humana, es la paz. La paz, o la tenés o no la tenés. ¿Sí? Claro. Es decir, si hay algo que realmente no hay herramientas para la paz, pero sí hay herramientas para la tranquilidad emocional, es la paz. La paz no es de este mundo, la paz realmente es importantísimo y le precede también antes de que la construcción arquetípica llegue a nuestro planeta. O sea que tenemos entonces la verdad,
vamos bajando, la paz,
y luego viene la libertad.
Sí.
¿Sí? También, si hay algo que no es una construcción o un arquetipo sobre la Tierra, es justamente ser libre interiormente. Estamos atados a muchas cosas sea genética o sea porque creemos que evidentemente eso nos permite que realmente no tengamos paz. Y esa paz que estoy hablando no es de este mundo, es una paz maravillosa del universo, que en realidad si la tuviéramos, viviríamos en paz. Sí.
Sí.
Y después sí. Viene lo que sería el amor.
Sí. ¿Sí?
El amor es algo, justamente, no es una construcción, sino que es también algo propiamente del cosmos, el amor universal, que todos las tenemos. Pero por alguna razón es como que queda bloqueada ese amor. Por eso cuando vos decís vivir en amor está muy bueno, que es justamente un paso y un salto enorme para eso.
Claro.
Y luego viene de eso que precede, que de alguna manera el hombre y la mujer lo intentaron, ponen la semillita, los dos, y viene la familia.
Sí.
Y ahí llegamos a la familia.
Sí, o sea, y ahí estamos ya como en nuestra construcción, ¿no, profe? Es sí, como nuestra construcción.
De alguna manera, dos personas, un hombre y una mujer, sí, en algún momento, es decir, sintieron la verdad, sintieron la paz de la relación, sintieron la libertad, sintieron el amor, y se armó la pareja, ¿sí? Y se sí. arma la familia, esa construcción sí. que estamos hablando. Y ahí, de ahí en más, habrá que preguntarse, ¿y la paz dónde quedó?
¿Dónde está la paz? ¿La dejé afuera de mi casa?
Claro, el verdadero amor que tuve al principio,
sí.
Lo olvidé en algún lugar, sí. no me di cuenta, no lo subí al auto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Esto para que sepamos, y no te hablo ni siquiera de la libertad, porque a veces sí. en las relaciones del matrimonio también y en la familia aparecen manipulaciones y la libertad va disminuyendo. Y no te digo ni la verdad. O sea, la verdad ya directamente...
Ya no existe ahí.
Están verdades, son relaciones de mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí. eso es lo que tengo por lo menos para dar ese marco que vos me pediste recién para sí. un tema tan interesante.
Muy interesante. Aparte con todo lo que vos dijiste recién, profe, que cuando uno elige ¿sí? formar una familia en amor, porque uno lo elige en amor. Después, como siempre contamos, en amor, que es el amor que uno siente, tiene y traduce en el mundo, se transforma en con amor, que ya es una obligación, ¿sí? Con amor crío a mis hijos, con amor trabajo para mi familia, con amor hago tal cosa, con amor, en la carga emocional que le pongo a la vida, a las cosas, si es un peso tan grande hacer con amor. Pero si yo lo hago desde el amor, ahí en amor, la paz no la pierdo nunca. ¿Por qué perdemos la paz? Perdemos la paz porque todo se transforma en una obligación absoluta. ¿Sí? Con amor, es con obligación. Sentimos la obligación de, y ahí perdemos hasta la verdad, por supuesto, porque decimos que sí cuando queremos decir que no, decimos que no cuando queremos decir que sí, no nos sentimos libres. Vamos como dándole un marco, ¿no? Con reglas sociales, le vamos dando reglas. Y les voy diciendo a todos, porque está llegando mucha gente, que para el día de hoy vamos a ver el hogar de nacimiento. Día y mes reducido a un dígito. Así que vos ya puedes hacer la cuenta y me la dejas hecha. Día y mes reducido a un dígito. Si te da 11, lo dejas 11. Si te da 22, lo dejas 22. Y el de tus hijos, porque yo voy a coacharte para que tus hijos tengan un futuro potencial sin modelación de creencias y mandatos limitantes. Porque vamos a ver hoy que las creencias no siempre son limitantes, tienen que ser útiles. Pero cuando salimos a la vida, a veces descubrimos que como herramientas ya no nos son tan útiles lo que nos han dicho y tengo que desestructurarme, dejar de lado todo lo que he aprendido para pasar a ser realmente. Porque resulta que me han modelado en el hogar de nacimiento y me dijeron cómo era, lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, de qué manera. Y descubrí que yo no era quien era. ¿Sí? En el proceso del descubrimiento, me vi a mí misma y soy totalmente diferente. ¿Dónde quedó esa Diana o ese Roberto o esa Irma o por ejemplo Nancy que acá ya me dejó todas sus fechas de nacimiento? Bueno, lo vamos a ver hoy. Nosotros como madre y como padres, ¿sí? ¿Podemos hacer conscientes el hogar que tienen nuestros hijos para poder dejar de modelarnos a nuestra imagen y respetar su propósito en la vida, su sueño, su manera de ser y de hacer, solamente poner reglas que sean útiles, no las que yo vengo heredando, de mapas antiguos que me ha dejado mi mamá, que me ha dejado mi abuela, que me ha dejado bisabuela, instalado en el árbol ancestral. Y nosotros lo vamos pasando de generación en generación. Cosas muy viejas, hay que actualizar el arquetipo, decimos nosotros. Actualizar el arquetipo, por supuesto, es tener reglas útiles y claras para que cuando yo le explico a mis hijos, le digo las cosas como las siento, estén siempre dentro del marco de sus objetivos en la vida, que yo no lo modele a través de lo que no he podido ser, porque como a mí mi mamá, mi papá y todos me van modelando en la vida, dejo de ser para pasar a ser para los demás o parecer, ¿sí? Parecer. Entonces, en ese proceso perdemos mucha onticidad, que es lo invisible que nos da forma, y las reglas nos modelan, y las reglas nos cargan. Así que, profe, las reglas, ¿no es cierto? Las reglas instaladas como mapa, ¿sí? Como mapa, como explicamos nosotros, son extemporáneas, ¿no es cierto?
Sí, son extemporáneas las reglas, porque nos fijamos reglas para vivir en casas.
Claro.
Pero pocos viven en hogares.
Claro.
O sea, la casa y el hogar son dos dimensiones diferentes.
Sí.
Podríamos hacer un curso específicamente como para crear reglas de armonía en una casa, pero no
claro.
Hay un curso específicamente sobre la Tierra, porque el hogar no es de este mundo, es una energía muy especial, es una frecuencia de onda que está fuera del alcance del hombre, como para decir, bueno, haga en dos días de cómo crear el hogar en casa. O sea, es una falacia eso. Sí
claro.
Puedo crear ciertas reglas, porque el mundo se maneja por reglas en el planeta, en donde en realidad lo armo dentro de mi propio mundo, que es el sistema, y el hogar solamente nace, no de un curso y tampoco de una regla, sino justamente de la capacidad de amar, de estar en amar, en amor, ¿no? Es decir, una dimensión realmente fantástica. Es tan importante esto que yo en mi vida me he dado cuenta cuando a veces, en algún momento yo tuve también pareja y en algún momento me di cuenta que tenía un departamento fantástico, por ejemplo, porque la verdad
sí.
Es que sí, con escalera caracol, arriba, viste, balcón terraza y qué sé yo. Y siempre lo cuento, ¿no? En realidad yo era una cosa de loco porque entraba al departamento
sí.
y no sentía nada.
Era frialdad absoluta.
Sí, sí, era una frialdad absoluta. El departamento todo muy pintadito,
sí.
Viste, un sillón espectacular, todo muy lindo, como cualquiera que tiene. Pero me sentía en un vacío. O sea, no notaba sí. La diferencia. Diana, mira, no notaba
claro.
La diferencia entre venir caminando por la vereda
sí.
Y entrar a la casa. O sea, ¿por
sí.
Qué? Porque la casa no tenía el hogar.
Claro, que es el ser, ¿no es cierto? El ser de nuestra casa.
Y lo hacen
el ser
las dos
lo ponemos
personas,
nosotros, claro.
Lo hacen las dos personas que viven, lo hacen los hijos, lo hacen los
claro.
Animales. Los animales suelen
sí.
Crear el hogar.
Las plantas.
Dejarlo a la casa, la planta, o las muchas plantas, todo eso. Así que son propiedades cósmicas que realmente
sí.
Los humanos no podemos crear el hogar. Sí podemos con plata comprar una linda casa.
Tenés una hermosa casa, pero cuando entras es la frialdad absoluta, todo impecable. Yo siempre digo que el hogar, la casa es la parte física y el hogar, que es el alma, ¿sí? Que las personas son el alma del hogar. Cuando vos entras a una casa y está totalmente ordenadita, es como de revista de decoración. El hogar siempre tiene algo de desorden, ¿sí? Vas un par de zapatillas en un rincón,
claro,
que a lo mejor dejó a tu
claro.
Hija, ¿sí? La alfombrita de la entrada revuelta porque pasó la gata, la perra durmiendo arriba del sillón, eso forma parte del hogar. No, lo que todo es perfectito, todo limpito, que entras y es frío, es la foto de la revista de decoración, ¿no es cierto? Le falta
sí.
La vida. En el proceso de vivir las cosas se gastan, se ensucian, las desacomodo, dejo a lo mejor el sillón corrido porque miré la tele. No no sé, esas cosas le dan vida, es la vida, es el movimiento, somos energía, y ese movimiento se traduce en el hogar, la música que uno pone, la tele encendida, ¿no? Un sahumerio por un rincón, esas cosas que suceden en un hogar, olorcito a comida cuando entras y entras de la calle sentís el olorcito, o tus hijas te dicen, mamá, ¿qué cocinaste cuando entraron a casa, ¿no? Ese olorcito que te recibe, que es el olor a hogar. Bueno, claro. Esas cosas hacen un hogar, pero no la tiene en la casa. La casa es como llegar a la parte fría de uno, ¿no es cierto?
Sabes que yo he ido a casas muy humildes, debido a mi profesión, ¿viste? Cuando uno da clases, que te invitan, y entraba y sentía el hogar. Era increíble, una cosa... invisible, pero estaba ahí, o sea, no entraba a una casa, entraba a un hogar, y eran personas muy humildes.
Sí, muy pero humildes. El hogar tiene presencia, profe, así tengas el piso de tierra, la presencia del hogar son las personas, son las personas, ¿sí? Entonces, te ofrece lo que tiene desde el amor, entonces, ¿sí? Uno puede ingresar al hogar de las personas. Bueno, te cuento que me he sorprendido porque hoy tenemos el tema del hogar con los padres y los hijos y encontré a mi hija en el chat. ¡Qué alegría, Aldi, mi hija, escuchando el programa! Una de mis hijas, tengo dos. Aldi, Aldana. Yo le digo Aldi. Bueno, Aldi saludos, y Sammy son mis hijas, ¿sí? Entonces tenemos a Aldana, que es Aldi, que está escuchando el programa, qué lindo, bienvenida hija, un honor que estés aquí, te habló el arquetipo madre, porque cuando decimos hija habla el arquetipo, cuando yo nombré a Aldi primero, no habla el arquetipo, habla Diana, así que bueno, para nombrar al arquetipo en el día de hoy, en honor al día, hijita, gracias por estar aquí. Bueno, qué lindo que se está poniendo, no sabes, profe, la cantidad de temas, de fechas que tengo, yo me gustaría empezar a hacer el consultorio, porque si no, no vamos a llegar al día de hoy, así que bueno, acá yo tengo a Nancy, que es la que primero escribió en el Facebook Live, y Nancy me puso, no, en YouTube está Nancy, en YouTube, tengo tantos frentes abiertos que me confundo. Sí. Nancy me dijo que su fecha de nacimiento es el 15 del 12 y tuvo mellizos, mirá, tuvo mellizos que nacieron el 19 del 12, ¿sí? Así que yo hice una cuenta, porque esto lo vemos desde lo que yo enseño en numerología óntica, que es nuestro propio método, desde el hogar de nacimiento ancestral, y entonces hice una fórmula. Por ejemplo, Nancy nació en un hogar 9, en un hogar 9, en un, y también me da el del papá, que me interesó, el padre de los hijos me está dando, pero Nancy nació en un hogar 9, un hogar donde hubo muchas entradas y salidas, principios y finales, donde hubo un papá a lo mejor que no estuvo tan presente, porque los 9 hablamos de número de padre, tenemos número de mamá y número de papá, el 9 es un número de padre, donde no estuvo tan presente, donde tal vez trabajaba demasiado, encontramos militares, abogados, personas que viajan en este número, o que son a lo mejor marineros, navegantes, no están, o si están son papá mueble, digo yo, están, pero son como más niños que padres emocionalmente niños, donde las reglas las pone una mamá, pero por lo general es un papá, también puede haber fallecido cuando la persona es joven, ¿sí? Ese 9 me marca principios y finales y durezas, hay algunas durezas, y tuvo mellizos que nacieron el 19 del 12 y nacieron en un hogar 4, 13, la transformación. Entonces yo tengo que ver ahí que ella tiene reglas para revisar. Si ella los quiere, por ejemplo, criar, ¿sí?, en libertad, las reglas no tienen que ser reglas extemporáneas. Quizás en el hogar 9 le han puesto reglas muy rígidas y ella las traslada. Tienen que ser reglas innovadoras, nuevas, que no les quiten el placer a los chicos, porque en un hogar 4 modelamos desde el orden, no todo tiene que estar ordenadito, como dije recién, un orden extra, ¿sí? Un orden extra desde todos los espacios, entonces los chicos se sienten como que cuando ingresan a casa se tienen que limpiar los pies, se tienen que lavar las manos, bueno, ahora sí lávense las manos, todo, hay un horario para la comida, un horario para ir a dormir, un horario para ir al fútbol, un horario para todo, ¿sí? Entonces, a veces hay que descontracturar eso, descontracturarlo, que no se sientan que están encerrados, porque hay como un encierro emocional, pero como viene de un 13, yo te voy a dar una herramienta extra. Tus mellizos tienen un hogar donde hay acción, Y lo que vos podrías hacer es escucharlos. El número tres es escucharlos, preguntarles si están felices, si están a gusto, qué desean, qué es lo que sienten, cómo están. Porque el tres hace mucho por agradar a esa mamá, ¿sí? Hace mucho. Dice que sí, que está cambiando, que es literal. Bueno, la pregunta, ¿estás feliz con lo que yo te estoy proponiendo? Incluirlos en la regla. ¿Te parece bien que hagamos esto todo juntos? Porque a veces el 4 impone sin darse cuenta porque necesita un orden. Así que esa sería una buena, vamos a decir, herramienta proactiva. ¿Sí? Herramienta proactiva. Voy a dar un plus. Les voy a dar un plus a Nancy. Como son mellizos, ¿no es cierto? Quiero ver. Nancy, tus hijos nacieron en el 2006. Y mira qué cosa, tienen un sendero 3, ¿sí? Justamente lo que te acabo de dar de herramienta. Yo sentí ese 3 vibrando en ellos. El 3 es serse leal. Ellos hacen mucho por agradarte, para que te sientas bien, tratar de ser ordenaditos. Bueno, dales creatividad. Acentuales tienen mucha creatividad, tienen mucho para dar. Son expansivos, son creativos, tienen el don de la palabra. Son muy buenos artistas, son muy buenos estudiantes, son carismáticos. Mirá todo lo que puedes hacer para que eso se active. Pero más que nada, hace que sean leales con ellos mismos, con su propio sueño, no los modeles. Si quieren pintar, que pinten. Si quieren escribir, que escriban. Si quieren actuar, que actúen, ¿sí? Si quieren hablar, que hablen. Escúchalos. Esa es la gran herramienta que puedo darte, la oreja. Escúchalos. El 3 necesita que lo escuchen y sentirse que puede, ¿sí? Que puede vivir su propio sueño. Así que te he dado muchas herramientas para que tus mellizos sean automáticamente felices, ¿sí? Felices. Así que bueno, está muy bueno esto, me encantó. Profe, ¿algo para agregar? Porque hablamos de la libertad, acá hablamos de la felicidad, de la paz.
Sí, para ella es fundamentalmente la paz, por la frecuencia de onda que tiene, porque justamente la paz antecede a la libertad.
Sí.
O sea, no puedo lograr ser libre si no estoy en paz.
Claro.
¿Ya? O ya hay algo que la antecede. Y si no estoy en paz, tampoco puedo estar en la verdad. ¿Sí?
Claro.
Que es lo más complejo para cualquier hombre o para cualquier mujer vivir cuando vive con alguien. ¿Sí? Porque cuando decimos pareja, también estamos diciendo familia. ¿Sí? De alguna forma. Porque justamente en el tema de la pareja, luego viene la familia.
Claro.
Ahora, lo curioso y lo muy peculiar es que la pareja, justamente, si las dos personas están unidas en amor y son libres, ¿sí? No son parejas, están en amor.
Están en amor.
Están en amor. Por eso es que siempre les digo muchas veces a nuestros alumnos en coach, que en realidad cuando uno se separa de alguien,
sí,
se separa de la persona, pero no del amor.
Claro.
El amor sigue existiendo. El amor está ahí, siempre presente, por eso uno se separa de una persona. Esto es muy importante porque esto te da paz, te da libertad,
sí,
no son de este mundo, y alcanzás un punto cíclope de verdad. No, no toda la verdad, pero con un poquito de verdad,
sí,
entonces ahí dormimos tranquilos.
Ingresamos a la paz.
Y por eso la recomendación para ella es justamente estar en paz, justamente para lograr esa libertad que la va a liberar y va a poder darle a sus hijos realmente algo maravilloso. Qué mejor tener padres que en una bandeja está esa libertad que ellos deben tomar.
Exacto, no resta, y te dice que sí, no mandar, profe, que no tiene que activar eso, te dice la paz.
No reglas y mandatos.
Exacto.
Sí, ya te dije, porque mirá el nena de enfrente cómo se porta. Sí.
Eso es totalmente manipulador, profe.
Claro.
Es una regla manipuladora, querer que el otro sea como el hijo del vecino. Mirá qué bien que se porta. ¿Por qué no comes la comida, toda la comida como lo hace tu hermana o tu hermano? ¿Sí? Mirá tu hermana qué buenas notas que trae. ¿Por qué vos me traes esto? Eso es empezar a modelar a nuestro hijo de acuerdo a otro, que no respetarle el libre albedrío, por supuesto, ¿no es cierto? Porque si no, uno lo que hace es vamos a decir, mandarle a hacer, mandarle a hacer, hacer, no hacer con H, hacer, ¿sí? Entonces tiene que ser como, y cuando tiene que ser como, eso es totalmente manipulador y nos están modelando. Profe, acá tengo a Laura González, que está en el Facebook Live, ¿sí? Y así que bueno, aquí vamos a coachar a Laura González, que nació el 10, ¿sí? El 10, a ver qué me puso, porque acá veo algo que no está bien. Ah, nació el 20 del 10, ahí está, la puso al revés. Y nació en un hogar 3. Y en un hogar 3, escuchen todos, porque el que tiene hogar 3 se tiene que sentir identificado con lo que digo, así puedo coachar a varios a la vez. El que tiene el hogar 3 va a sentir que no es escuchado por su mamá o su papá, o no fue escuchado por su mamá y su papá. No le ha faltado nada, pero justamente le faltó que lo escuchen, que lo tengan en cuenta. Hace mucho por agradar adentro del hogar ese chico que tiene un hogar 3, hace mucho. ¿Por qué? Porque tiene que obtener el beneficio de lo que quiere. Sin darse cuenta, se vuelve desleal consigo mismo para serle leal al resto. En un hogar 3 lo que sucede es que te dan mucho, pero nunca lo que vos pedías. Siempre doy el mismo ejemplo, te dan todos los deportes menos patín, que era lo que querías. Y vos le decís, mamá, comprame los patines, quiero patinar. Y te dicen, pero más todavía, mirá todo lo que tenés. Pero vos nunca pediste todo eso. Vos solo querías patinar, o pintar, o dibujar, pero te dieron de todo menos eso. Bueno, en el hogar 3 no nos falta nada, nos falta justamente lo que nosotros queríamos. Bueno, ella tiene ese hogar. Ha aprendido a serle leal al resto para pasar a ser desleal con ella. Es mamá soltera, me puso, y tiene un hijo que nació el 4 del 11 del 1995. Lo hice completo porque me llamó mucho la atención esto. Tiene un hogar 6, por supuesto, es el sobreprotegido de mamá. Es hijo único, madre soltera, los dos juntitos, los dos solitos. Muy bien, se han sobreprotegido, se han contenido, pero hay que cortar el cordón, hay que darle libertad. Ha vivido en un muy lindo hogar, tu hijo tiene un muy lindo hogar junto a vos, pero hay que cortarle el cordón y empezar a darle libertad, porque el 6, que es muy cómodo y calentito, obviamente la ropa planchada, la comida lista, la leche, todo, 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 pero en algún momento el chico tiene que salir, ¿sí? Ya es un hombre, tiene que salir a la vida y uno lo va acompañando a la salida. Por lo general eso lo hace el padre, pero si sos mamá soltera tenés que acompañar a tu hijo, más si es un varón, a salir a la vida, que no se quede adentro, ¿sí? El cordón, empezá a estirarlo aunque duela, porque nos duela a nosotras como madre, y que tu hijo salga al mundo. ¿Por qué? Porque tiene un sendero 3, igual que tu hogar. ¿Sí? Hace mucho por agradar a mamá, hace mucho, mucho por agradar a mamá. Entonces, que no se vuelva desleal eso, escúchalo, dale tiempo, dale espacio, podés promocionar los sueños de tu hijo, su propia, vamos a decir, su propia libertad en lo que sueña, proyectar un muy buen futuro, apoyarlo en lo que siente, apoyarlo en lo que quiere, ¿sí? No modelarlo, porque el 6 modela mucho y se siente con culpa el chico, se siente con culpa de no poder ser como lo ven o quiere salir con sus hijos, con sus amigos, y siente que dejó a mamá sola, ¿sí? Mira, su hijo es especial, está en un hogar especial, dice. Bueno, entonces escúchalo, ¿sí? Obviamente lo sobreproteges mucho, escúchalo, tiene mucho para decir y dar desde el corazón, porque tiene dos números 6, el 6 en el hogar y el 6 en el la fecha de nacimiento, son dos números 6, mucho amor, me dice. Y el 3, que hay que tratar de que se expanda, desde el amor, desde el dibujo, desde la pintura, que se pueda expresar, que te abrace, que te sienta. Todo eso necesita un 3, ¿sí? Mira, sí, nos amamos mucho, hay mucho amor, yo lo veo el amor ahí, que ese amor es de los dos, es de ustedes, ¿sí? Es así, es 6 y 6, con el 3 atrás, y es tu hogar de nacimiento el reflejo del sendero de tu hijo, por eso le das tanto, ¿sí? Por eso le das tanto. Tiene un don tu hijo, tiene un don, que es el don de poder expresarse más allá, a través de puede ser de las manos, a través de la voz, a través de la escritura o a través de la pintura, de acuerdo a su capacidad, pero tiene mucho para expresar, por más que lo tenga adentro, tiene mucho para expresar, así sea en un abrazo, ¿sí? Así sea en un abrazo, tiene un hermoso sendero, el 3 es muy carismático, el 3 tiene mucho para dar, así que con esos dos números 6 que tiene, debe ser un amor un amor de persona. Así que bueno, espero que este número 3 que tiene tu hijo junto con tu hogar sea lo más expresivo en amor, ¿sí? Y libertad. Eso, en amor y libertad. Bueno, tenemos un montón, profe, tenemos un montón.
Qué lindo.
Sí.
Qué bueno.
Así que Laura, te mando un beso grande y un beso a tu hijo.
Gracias.
Tenemos un montón, a ver qué más tenemos acá. Me voy al chat. Me voy al chat interno de Mantra y voy a elegir a alguien de ahí. A ver, tenemos a Mónica. Mónica tiene, a ver si entiendo, mamá 22 del 2 y, no, papá, ahí no entiendo, Moni, amplíamelo porque dice mamá 22 del 6 y el hijo es tu hijo, ahí entendí. Bueno, ella tiene un hogar 6 y su hijo un hogar 8, ¿sí? En el hogar 6 es lo que yo siempre cuento, la manipulación, ¿sí? La manipulación. Nos manipulan en amor. No es que es una mala manipulación. Con la mejor comida, con la mejor salida, las mejores vacaciones, uno se siente tan cómodo. Son tus padres. Bien, uno se siente tan cómodo ahí. Tu mamá entonces tiene un hogar 6, se sintió muy cómoda. El hogar de la familia Ingalls, ¿sí? Y tu papá tuvo un hogar 8, un hogar al revés. Está mal puesto. Bueno, tu papá tuvo un hogar 6 y tu mamá un hogar 8. En el hogar 8 no hubo un papá presente, ¿sí? No hubo un papá presente. A mí me gustaría que pongas tu fecha, porque si me pones tu fecha yo puedo leer completo. Y yo veo que la mamá y el papá, porque podemos leerlo de todos lados, la mamá y el papá de Mónica han formado el siguiente hogar. 8, la mamá, y entre los dos formaron un hogar 5. En un hogar 5 quizás no hubo tanta libertad. Han formado una familia con hogar 5, ¿sí? Donde ella, que nació el 6 del 4, tiene un hogar 1. Se sintió solitaria. Se sintió que no la integraban, ¿sí? A lo mejor no la integraron a las libertades que ellos formaron como hogar. A lo mejor ella se sintió sola porque el hogar que se ha formado, que es un 5, que es madre, quizás no la ha incluido, ¿sí? No la ha incluido en las elecciones. En ese número 1 de hogar que vos has tenido, no te sentiste incluida, te sentiste sola, abandonada. Decimos el arquetipo de niño abandonado. Por más que nuestros papás están, yo me siento sola, no me siento incluida, no me siento escuchada, ¿sí? Tiene mucho que ver a veces con la sociedad conyugal que se forma entre dos hogares, que es número 5, ¿sí? Mirá vos, su mamá murió cuando ella tenía 11 años, ¿sí? Muy joven, por eso se siente abandonada y sola. El número 1, yo a veces no lo digo, pero a veces nos marca el fallecimiento de una mamá, igual que el 9, él nos marca el fallecimiento de un papá. Entonces ese abandono va con nosotros a todos lados. El amor de una madre no se puede reemplazar con nada, profe, con nada. Entonces uno sale al mundo buscando ese amor en todos lados. Ese abandono yo lo voy trasladando. Pueden pasar dos cosas. O que yo traduzca ese abandono en relaciones que me abandonan, o yo sea la que abandone. Abandono antes de que me dejen, me voy antes por las dudas. Entonces yo soy la abandónica. Se puede dar desde los dos lugares, ¿sí? Así que bueno, en ese número 1 debes haber aprendido un montón, ¿sí? Debes haber aprendido un montón. Bueno, ahí le dimos la devolución. Aprendió mucho, dice. Ahí le dimos la devolución. Bueno, profe, ¿qué podemos agregar a lo que estamos diciendo mientras yo saco más cuentas? Por ejemplo, te hago una pregunta, ¿sí? Te hago una pregunta como para desarrollar, para empezar a dar herramientas tipo coach que nosotros le damos a las personas que vienen a estudiar con nosotros. Herramientas proactivas para, por supuesto, vamos a decir, no ir en contra del propósito de vida de nuestros hijos, por ejemplo.
Bueno, sí, esto es para todos, ¿no?
Sí.
Para todas, ¿eh? Es decir, la mujer o el hombre. Muchas veces, como nosotros somos energía, nosotros manejamos la energía consciente o inconscientemente, y muchas veces puede ser un papá que de pronto quiera proyectar en sus hijos, ¿sí?, su propia película, y que sus hijos sean los actores de su película.
Claro.
Y lo mismo al revés. Puede ser que una mamá realmente, pero siempre con buenas intenciones, no estamos diciendo que el papá que está haciendo esto, la mamá, es malintencionado, no. Lo que pasa es que, como dijo alguna vez un filósofo, dijo, el hombre ignora que ignora. Entonces,
claro,
la mamá, creyendo que está haciendo bien, le está proyectando mapas de creencias a sus propios hijos, como si fueran ellos una molécula espejo, y entonces está queriendo que ellas sean lo que mamá desea, lo que mamá le hubiera gustado. Entonces pueden hasta elegirle. Mirá, pueden decir, un hombre puede llegar a elegirle la casa, el barrio donde vivir, el departamento que tener, y la madre puede llegar a elegirle el hombre que realmente le sirve a ella, que es el hombre que realmente a ella le hubiera gustado, pero quizás su hija no es la misma. O sea, la hija no es mamá. Entonces claro, es muy importante esto de la molécula espejo, porque eso se proyecta y entonces ahí es cuando realmente se produce lo que se llama la manipulación inconsciente, porque ningún papá y mamá, vamos a decirlo así, lo están haciendo por maldad, no, lo están haciendo porque ignoran que ignoran. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer una mamá y qué es lo que tendría que hacer un papá? Y un papá, desde el punto de vista del coach transpersonal, que justamente son técnicas de coacheo, ¿no? Técnicas de entrenamiento, es justamente hacer al revés, ¿sí? Hacer al revés. La mujer es como quedarse pasiva, convertirse en un espejo, ¿sí? Lo que se llama molécula espejo, y que la hija proyecte, por ejemplo, mi hija proyecte sobre mí, pero yo para eso tengo que desactivar, tengo que activar mi espejo, pero tengo que desactivar mis intenciones, y entonces de pronto mi hija me va a brindar cosas maravillosas. Primero, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué? Porque es más joven que yo. ¿Entendés? Está más actualizada en el tiempo que viven. Y yo quizás estoy usando mapa de hace 45 años. ¿Entendés? Lo mismo me pasaría con mi hijo. Yo tengo un hijo que de pronto viene, no voy a contar cosas personales que él me dice, pero en realidad viene con unas ideas y con unas cosas que digo, viste, no, esto es de otro planeta.
Me vuela la cabeza.
Pará un momento, viste, no voy a contar porque si no, viste, pero...
No, pero
vos sabés que cuenta cosas interesantes, ¿no? Y inclusive me dice, vos papá tenés que aprender esto, me dice, ¿no? Y es cierto, pero para eso yo tengo que desactivar mis propios pensamientos, mis propios arquetipos de pensar desde el punto de vista del coach. Abrirme, porque quizá él me está queriendo enseñar muchas cosas muy buenas que me harían bien desde el punto de vista de coach.
Claro.
¿Me explico? Entonces, hay veces que hay que hacer justamente a la inversa, dejar de querer que los hijos hagan lo que nosotros queremos como padres y nosotros como padres dejarnos que los hijos hagan de nosotros una edificación que jamás hubiéramos imaginado.
Eso genial, me encantó, porque eso sería como un ida y vuelta, profe, un biofeedback total. Porque nuestros hijos van hacia adelante, hacia un futuro. Sí, pero yo no tengo que instalarle el futuro que no tuve. Quiero que vayas hacia el futuro y plantes la bandera del futuro que yo quería. Sí, muchas veces pasa eso. Y nosotros vamos modelando, y les cuento esto, vamos modelando a nuestros hijos de acuerdo a lo que están jugando, por ejemplo. Si yo quiero que sean médicos, yo siempre digo lo mismo. Ay, cómo me gustaría tener un hijo doctor. Entonces le compras jueguitos de médico, le haces ver cosas de doctor, o le hablas de qué lindo sería ser un pediatra, qué lindo sería ser un doctor. Y le vas instalando la información, que pasa a ser algo natural. Y el chico a lo mejor lo toma, pero no nació para doctor. Quizás nació para, no sé, cantante, ¿no? Nada que ver. Entonces le queda eso como la vocación dentro, y afuera tiene un trabajo. Trabajo, como dice el profe, es una traba, ¿no? Lo toma como un trabajo, pero la vocación es otra. Yo conocí a un médico que tenía una gran vocación, que era ser ebanista, pero en realidad era médico porque sus padres eran, pero como vocación era ebanista, hacía unos hermosos muebles, y él decía, esa es mi vocación, pero no mi profesión, la profesión es la que mis padres tienen. Y bueno, ahí está el ejemplo. Por ejemplo, yo siempre digo que si tenemos hijos pequeños, observemos a lo que juegan. A lo que están jugando es lo que van a ser de adultos. Yo siempre les cuento, y hoy tengo a mi hija en el chat, que ella es diseñadora de indumentaria y diseñadora de interiores. Y cuando era chica, ella diseñaba en el piso casas, ¿sí? Las casas para sus Barbies, y las hacía con cosas, y hacía, y hacía, y después hacía un desfile de modas. ¿Por qué? Porque le cosía la ropita a las Barbies y se la ponía hacia un desfile de modas. Y mi hija más chica, de chiquita, me sacaba mi cámara de fotos y le sacaba fotos al desfile. Y yo siempre observaba su juego, nunca intervine. ¿Sí? O, si me decía, mamá, ¿me compras esto para coser? No, sí, tomá, comprá, tené. Bueno, ellas siempre jugaron libremente, libremente de la mente, ¿sí? No les ponía algo para hacer. ¿Y saben qué? Mi hija más grande es diseñadora de indumentaria y de interiores, a lo que jugaba en mi hija más chica, es fotógrafa. ¿Sí? O sea que ellas jugaban a la vocación, a lo que sentían, eran libres en ese sentido. Así que si nosotros observamos a nuestros hijos, a lo que están jugando, podríamos ser muy buenos promotores de su futuro potencial y de su sueño, ¿sí? Apoyando a lo que les gusta y cuando nos cuentan su sueño, no decirle, no, ¿cómo se te ocurre semejante barbaridad? Escucharlo y decirles, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vas a poder hacer? Claro que sí. Y si vos lo querés hacer, yo voy a estar ahí. Somos promotores de sus sueños del futuro. La semilla del futuro son ellos. Y nosotros tenemos que ser muy buenos promotores de eso. Así que bueno, qué lindo se está poniendo esto, profe. Tengo, por supuesto, acá Dale. Más gente. Hay un montón. Sí, sí.
A ver.
Tengo a Nancy, que ya leí que te habías equivocado en tu hogar, en los hogares, que ella tiene un hogar uno que ya conté, que es el abandono, ¿sí? Una mamá que no estuvo presente o que si está presente no ocupa su espacio. También puede pasar que si tenés un hogar uno, para todos los que tienen un hogar uno, hayas sido hijo único y te ponen en un pedestal, ¿sí? Y estás ahí, muy ego, como que mi hijo es el mejor. Eso lo hacen los padres, no lo hace el hijo, ¿sí? Claro. Mi hijo es el mejor, mi hijo es el mejor. Entonces, cuando salimos al mundo nos pegamos la cabeza contra la pared porque no éramos mejor que nadie, éramos para nuestros padres. Vemos muchas situaciones así en adultos que han tenido un hogar uno, ¿no? Que les cuesta la vida porque los han puesto en un pedestal diciéndole que eran los mejores de todo y no les enseñaron a perder o no les enseñaron a tener que, ¿no es cierto? Era todo hecho. Pero por lo general en un hogar uno se sienten abandonados. En el uno donde te dan todo también es una especie de abandono, porque te abandonan, porque cuando vos salís no tenés la herramienta para la vida, que todo tiene que salirte fácil y no es fácil. Entonces somos grandes sometedores en ese sentido. Si yo me siento abandonada porque mi mamá no estuvo presente, porque puede haber fallecido, trabajaba mucho, me criaba una abuela o una hermana mayor, lo que sucede es que me siento sometida, al revés, como que yo tengo que ir a buscar el amor, que me quieran, que me acepten, que me amen. Bueno, tiene dos hijas, una que tiene 13 y la otra que tiene 10. La que tiene 13 tiene un hogar 9. Y yo hablé del hogar 9 hace un rato, de un papá que no está tan presente porque trabaja mucho, o ya no está, o se han separado, o vuelve muy tarde de noche. Entonces todo eso ocurre en un hogar 9. Tu hija siente como que las cosas cambian muy rápido de espacio y de lugar. Principios y finales todo el tiempo, entran y salen personas, eso siente, como que no se puede ubicar, siente esa parte, ¿sí? Como que papá no está presente. Bueno, hay que apoyarla, es una guerrera tu hija, tiene mucha fortaleza, pero está en la adolescencia, necesita esa mirada del padre, ¿no? De aprobación, entre comillas, ¿no? Y tiene, por ejemplo, yo te voy a dar dos herramientas. El número 3 tiene ella en el 12, ¿no? Tiene que ser escuchada y tenida en cuenta. Hace mucho por agradar a ese papá o la imagen de su papá, ¿no? Y se siente a lo mejor muy sobreprotegida. Hay que abrirle un poquito el mundo, ¿no? Y tu otra hija, que tiene 10 años, una pequeña, hogar 3, que yo les conté recién, en el hogar 3, ¿cuántos hogares 3 que hay hoy? Hay que darle herramientas para sentirse leales con ellas mismas y escuchadas. Si tu hija viene y te dice, mamá, la verdad que yo ya no quiero ir a hacer tantas cosas, quiero esto, quiero hacer danza, cómprale las zapatillas y llévala, porque es lo que quiere. Lo demás es lo que yo le doy. Para un hogar 3 nunca es mucho lo que da un papá, siempre da y da, pero nunca damos lo correcto. Entonces ese chico se siente desleal, hace mucho por agradarte o agradar también a un papá porque nació un 26, o agradarlos a los dos para encajar, al ser la más chiquita, ¿no? Para encajar, tengo que ser como. Bueno, promocionar su sueño, a ver qué es lo que le gustaría hacer y hacer, y acompañala para que no se sienta no escuchada. Esa es la gran herramienta que puedo darte. Si yo sumo ese 3 con el número 1 tuyo, me está diciendo que tenés que darle reglas claras. Si vas a ordenar su vida, que sea desde lo que siente y no le quites la lealtad y la fortaleza, ¿sí? Si vos la ves un poco vueltera, solamente acompañala, encauzale su talento, es muy talentosa, ¿sí? Encauzale su talento. Y yo veo que si sumo el 9 con el 1 tuyo, también me va a dar un 1. Y se siente abandonada tu hija en algún punto, ¿no? Entonces, mírala un poco más, tenela más presente, no la sometas tanto a tus ideas, escúchala, dale esa herramienta para que ella se sienta fuerte en la vida y pueda elegir libremente, ¿sí? Que pueda elegir libremente. Así que, bueno, me gustaría que después nos compartas la devolución, si está bien o si vos querés ampliar algo, ¿sí? Bueno, ¿cuánta gente, profe? ¿Cuánta gente? ¿Qué podemos dar? ¿Qué te parece? Mira, a mí se van ocurriendo cosas desde lo transpersonal, ¿sí? Desde lo transpersonal. ¿Qué te parece si hablamos de lo que son las palabras claves que nosotros le podríamos decir a nuestros hijos para no someterlos a nuestro marco, ¿sí? O modelado de las reglas instaladas que no son útiles, ¿sí? Que son, vamos a decir, que nos coartan la libertad, por ejemplo.
Bueno, esto es para todos, ¿no? Esto es para todos, por ejemplo, para todas las mamás, ¿sí? De alguna forma. Pero también es para los hijos, ¿no? Sí. Hay palabras claves que se utilizan para justamente no entrar en manipulación sin intención con la otra persona, que puede ser nuestra mamá o nuestra hija o nuestro hijo. Y estas palabras claves son, por ejemplo, me gustaría, ¿no?
Eso.
Me gustaría, hijo, quisieras tal cosa, ¿sí? No es lo mismo que decir, ya te dije, hijo, ya ahí volcamos.
Ya está, te lo dije, por ejemplo.
Claro, el ya te dije cae en la debilidad de la mente de mi hijo, porque todos nosotros tenemos un lado débil y un lado de la fortaleza, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que posicionarnos en el lado de la fortaleza de nuestro hijo, aún para decirle algo muy importante, ¿sí? Y aún le duela. Pero cayendo en la fortaleza de nuestro hijo, es evidente que no lo va a doler, no va a doler. Se va a poner empáticamente en mí como padre y me va a comprender. ¿Me explico?
Sí.
Porque las cosas duelen, en realidad, cuando caen en el lado débil de nosotros. Ya te lo dije, vos siempre sos la misma. ¿Qué querés que te diga?
Claro. Otra vez con lo mismo,
¿viste? Otra vez con lo mismo. Y ya te lo dije hace 15 días. Te lo vengo repitiendo de hace 20 años. Bueno, imagínate que eso es tan común. Bueno, entonces ya es el lado débil. Y aún cualquier cosa que sea, por ínfima que sea, ya duele. Y ya quedamos perturbados. Por eso que la palabra clave sería, me gustaría, que es la manera de llegar a la fortaleza, aún con una verdad que ella o él ignora.
Claro.
Y que se la banque, ¿sí? Pero en la fortaleza se la va a bancar.
Claro, porque no lo estás manipulando a su debilidad.
No,
es decir, lo estás sometiendo. Se la va a
bancar. Papá se la va a bancar. Mamá se la va a bancar. Los hijos.
Claro.
Porque estamos diciendo desde la fortaleza, en donde la fortaleza está la verdad, está el amor, está la paz, está la libertad. Y en el lado débil están los egos de carácter psíquico que personifican nuestros errores de carácter egoico.
Ay, profe, cada vez que decís eso, desestabilizo. Lo decís tan rapidito, no sé cómo se dice el trabalengua.
Claro, ahí están los defectos de carácter psíquico. Ahí está la culpa, la gula, el miedo, la dominación, un montón de cosas. Entonces, entonces ¿qué pasa? Pasa eso. Por eso que esa palabra clave, después hay otra palabra clave, es me encantaría.
Me encantaría, profe, claro, eso me encanta.
Pero no solamente esto va a servir en la familia, que es el tema de hoy, sino que también sirve para cualquier contacto que tengamos con otra persona. Claro. Nada mejor que realmente yo, ¿sí? Con una novia, por ejemplo, que me diga, Robert, le digo, sí, me encantaría que hoy limpies el piso de la casa. ¿Entendés?
Y vas quizás corriendo re feliz a buscar quizás el trapo.
Quizás yo me esperaba otra cosa.
Y te lo ponés a limpiar.
No, y encima, no, y espera. Dice, Robert, sí. Yo espero lo mejor, ¿viste?
Claro.
Entonces me dice, me encantaría que limpies los pisos de la casa porque yo voy a salir con unas amigas a divertirme. ¡Wow!
Pero wow, voy a limpiar el piso.
Si me lo dice de esa manera, si me lo dice.
No puede decir que no.
Me lo está diciendo. No, ¿cómo le voy a decir que no? Me lo está diciendo a mi fortaleza.
Claro.
Y estoy edificando a mi novia como una reina. Como que me, claro, realmente, como que me está pidiendo algo maravilloso. Que limpie, sí, el piso. ¿Entendés? Es una cosa de locos, parece, pero no es de locos.
No, no, porque es, cae en nuestro mejor costado, profe.
Claro, entonces ahí hacemos cualquier cosa, chicos, ¿qué quieren que, sí, les diga? Y después viene otra que es, a papá le gustaría.
Sí.
¿Sí? A papá le encantaría.
Claro.
A papá le haría muy feliz, puntos suspensivos.
Sí.
¿Sí? Como estamos en el tema de familia, son, claro, palabras claves para que todos las anoten y si sí, no, después cuando entren al acusador de puente en Facebook le preguntan a
Diana, pregunta,
y ella te la va a dar. ¿Sí?
Igual, hay mucha gente, es muy efectivo porque no estamos manipulando a nuestros hijos, sino que estamos haciendo un biofeedback, como dijo el profe, en donde un ida y vuelta, ¿no? Porque uno tiene que instalar reglas, porque las reglas son algo que van con todo lo que hacemos en el día, una regla para el horario de la comida, una regla para irse a dormir, hay que ir a bañarse, bueno, pero esas reglas uno las tiene que instalar desde el lado proactivo, ¿sí? Desde el lado proactivo, no que ves, siempre me hacen lo mismo, siempre pasan estas cosas, y uno va modelando el carácter del hijo, lo hacemos de mal carácter, ¿no? Cuando un chico tiene mal carácter es porque ha sido modelado desde la parte que no es proactiva, es reactiva. El chico reacciona, es reactivo ante las cosas que suceden en su entorno. Siempre los hijos son reflejo de sus padres, ¿sí? Entonces, si vemos chicos felices que cantan, que se divierten, que tienen siempre esa apertura, que son cariñosos, es reflejo del hogar de donde están, ¿sí? Que te digan, tus hijos son maravillosos, es el reflejo del hogar de donde están. Bueno, ese es el reflejo. Nosotros queremos saber cuál es el reflejo de nuestro hogar. Miremos a nuestros hijos y vamos a darnos cuenta en qué espacio o lugar nosotros tenemos que poner esa semillita proactiva para promocionar el futuro potencial que tiene cada uno. A ver, acá Nancy nos manda una devolución. Muy coincidente, vale. Tengo madre ausente, ella se mira aún su ombligo. Mis hijas tienen padre ausente y abandónico, casi 6 años me separé y él hace 2 años desapareció en todo sentido con las niñas. Se notan los números, ¿sí? Se notan las dos ese número. Así que hay que apuntalar esa falta porque la más grande tiene el hogar 9 que siente la falta del papá, que es la que más tiempo estuvo con el papá, por eso tiene el hogar 9, pero se marca la falta con el 9. Y tu hija obviamente hace mucho por recuperar ese amor o siente mucho para que su papá esté y necesita hacer cosas para sentirse buena hija. Te doy un dato más, a lo mejor tu hija más chica se siente culpable de que el padre no esté. A veces los papás nos vamos, se van, y los hijos sienten culpa y se sienten culpables. A lo mejor se fue porque me porté mal o porque algo que yo hice. Quizás tiene instalado desde la sombra algo de eso, que habría que desactivárselo, ¿no? Que no se sienta culpable de no estar papá por culpa de ella, porque a veces tienen esas cosas los chicos, porque ha sucedido algo el día anterior a la separación o días antes, donde ellos creen que ha sucedido por su culpa. Lo tienen a veces muy en la sombra, pero está, y con ese 3 puede haber quedado algo de esa información. Así que está bueno hacer la luz, mirarla, ¿sí? Hacer esa lectura. Bueno, profe, cuántas cosas. Acá tengo a Roberto en YouTube, un tocayo tuyo, que dice que su papá tiene un hogar 8, que su mamá tiene un hogar 8, ¿sí? Y él, no, papá hogar 6, y él tiene un hogar 3, ¿sí?
Claro.
Papá 6, mamá 8, y él tiene un hogar 3. Uh-huh. Y entre los dos, papá y mamá formaron un hogar 5, ¿sí? En un hogar 5, social, sociedad, matrimonial, cuando se casan formamos un hogar familiar, sumamos el hogar mamá y papá y tenemos el hogar familiar como sinastría. Y ahí vemos las reglas instaladas, vemos una mamá que tomó el mando, porque el 5 es la madre fálica que toma el mando del hogar, las riendas del hogar, y un papá que quizás ha dado mucho, pero no dio emocionalmente. La mamá es la que ponía las reglas ahí. El Roberto tiene un hogar 3. En ese hogar 3 es lo que yo dije recién, no se sintió escuchado por una mamá. Quizás esperaba ser tenido en cuenta, ha hecho mucho por agradar a esa madre dentro del hogar, a tal punto que a lo mejor ha sido modelado en sus sueños y objetivos y siente culpa por hacer lo que tiene que hacer en la vida, ¿no? O a veces hay contratos emocionales que tenemos con ese número 3, donde nos tornamos desleales, muy vuelteros, no hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que mamá quiere. Bueno, ahí hay algo para desactivar, Roberto. A ver, Roberto nació en 1975. Quiero ver para desactivar esto. 8. Y miren esto, se llevó a la mamá al sendero, tiene un sendero 5. Yo digo, se llevó a la mamá al sendero, o sea que él va en búsqueda de su libertad. Tiene que liberarse de todo eso instalado en ese hogar, de haber hecho demasiado, de haber hecho mucho, quedó desleal. Bueno, la liberación del 5 no tiene que ir por los excesos. El 5 como sendero es excesivo. A veces uno va, sale y se arroja a la libertad y comete excesos. ¿Dónde están los excesos? Los excesos están en los placeres de la vida. Buscamos el placer afuera porque el 5 queda con poco placer. En cosas externas, el juego, la bebida, el sexo, todo lo que me da placer, los 5 sentidos. Bueno, eso tiene que ser, quizás en su juventud lo ha tenido, tiene que ser medido, porque el 5 tiene que tener el placer interno, el placer por la vida, de sentirse libre, de disfrute, de tener amigos, de salir con sus amigos, de viajar, de sentirse pleno. El 5 es un gran comunicador, un gran vendedor, un gran maestro, puede ser artista, puede ser cantante, puede ser disertador, todo eso tiene un 5, ¿sí? Pero sí tiene algo, es carismático, es un hombre carismático, tiene una gran sonrisa seguro y llega a todos desde su corazón, ¿sí? Es leal, tiene el hogar 3 como la lealtad. Así que ese sería tu sociedad, vamos a decir, de hogar Roberto, ¿sí? Bueno, profe, tenemos muchas más cosas para dar, ¿sí? Dale. Tenemos más. A ver, dijimos las palabras proactivas, ¿sí? Ahora, sí. ¿Cómo nosotros como padres detectar o ayudar a nuestro hijo, vamos a decir, yo ya di un dato, ayudar a nuestro hijo para que pueda ir hacia su propósito de vida y sentirse pleno, por ejemplo?
Bueno, hay algo que es coincidente con lo que iba a decir hace un ratito, con lo que estás diciendo, ¿no?
Sí.
El que es papá o la que es mamá, hay un momento, es decir, que se es madre, ¿no?
Sí.
Pero antes de madre es mujer.
Claro.
¿Verdad? Entonces, esa construcción de madre es hasta los 21 años aproximadamente, sea hijo varón o sea hijo mujer.
Sí.
La mujer debe en el sentido de deberes, derechos y obligaciones, ¿sí? Desde el punto de vista del coach, debe liberarse del arquetipo madre y a partir de los 21 años a los hijos debe hablarles desde la mujer, porque el arquetipo madre tiene un guión, ¿sí? Un guión.
Sí, sí.
Y si se excede más allá de los 21 años, o como el padre, arquetipo padre, se creen dueños de sus hijos.
¿Verdad? Claro.
Y nadie es dueño ni siquiera de sus hijos.
No.
Que los hijos son
totalmente... Son de la vida, profe. Hijos son de la vida.
Los hijos son de la vida. Entonces, en ese sentido, para que eso ocurra y para que los hijos se edifiquen solo, por supuesto, con el apoyo nuestro, tiene que ser con el apoyo de la mujer y el hombre. O sea, claro, que si el hombre, por ejemplo, se llama Roberto o el hombre se llama Manuel, ¿sí? Hay un momento en que un ejercicio práctico que tienen que hacer los hombres es a partir de los 21 años de sus hijos, sean hombres o mujeres, o sea, coger ese arquetipo de padre y decirle, te habla Manuel.
Claro.
Sentemos un rato.
Hablemos de hombre a hombre, por ejemplo, ¿no?
Hablemos de hombre a hombre.
Porque hombre a hombre no hay arquetipo, el hombre no tiene arquetipo.
Claro, por supuesto. Yo lo vivo haciendo con mi hijo, por ejemplo.
Sí.
Tiene idea fantástica con mi hija, que es totalmente, no sé, me encanta su manera de pensar y de ser. Y sí. Yo la llamo Paula. Y yo a mi hijo lo llamo Lucas.
Sí.
¿Sí? A veces le digo hijo, pero de alguna manera yo hice todo ese trabajo.
Claro.
La relación que llegás a tener con ellos va en otra dimensión.
Exacto, y es más sana, profe, es más completa. Es una relación completa.
Es más sana, porque siempre el arquetipo padre está por encima del arquetipo hijo.
Claro.
Y entonces hay un momento en donde el padre, entre comillas, si se libera de esa, de ese arquetipo, de esa construcción de padre, y queda como Manuel, entonces automáticamente permite que su hija o su hijo se ponga al mismo nivel de él. Y en el mismo andarivel y en la misma dimensión, la realidad de la vida se modifica totalmente.
Exacto,
las cosas maravillosas que puede llegar a decir Manuel, nunca las diría como padre.
Claro.
Las cosas maravillosas que podría decir la hija o el hijo,
sin arquetipo.
Manuel, serían también maravillosas. Entonces habría un encuentro más allá del espacio-tiempo.
Claro.
De los dos. Y hay un momento en que hay que hacerlo.
Sí, hay que correr al arquetipo para descubrirse, digo yo.
Yo conozco alumnas que vienen por primera vez, pero claro, después aprenden esto, ¿no? Pero, es decir, siguen siendo madres a los 40 años.
Claro,
es una catástrofe. Y el hijo sigue siendo hijo, justamente subordinado al padre o a la madre.
Claro.
Eso es una catástrofe. Pero bueno, son nuevas enseñanzas, estos son nuevos paradigmas. Yo no nací con esta enseñanza, la tuve que aprender.
Esto se aprende, profe.
Pero en mi época, Diana, que yo ya vos sabés que yo tengo 101 años, pero
ya sos como el Magiclick, profe.
Me conservo tiempo el diseño óptico. En mi época, no existía esto. Nadie te hablaba, si el que era padre era padre. Y soy tu padre, que debes obedecer, punto.
Porque te lo digo yo, dice el padre.
Lo digo yo. Antes era así. Y lo mismo pasaba con la madre.
Sí.
Así que
el arquetipo es muy duro, profe, nos da mucha forma y nos uniforma. Nos uniforma.
Claro. Pero yo creo que la gente que está escuchando del otro lado, es decir, si presta atención a lo que estamos diciendo. Este es un nuevo paradigma que ellas mismas que me están escuchando, que tienen 40 o 45 años, saben que en su época no se hablaba así y nadie les enseñaba esto.
No, uno aprendió desde el rigor, profe.
O lo dejan, porque no hay que escuchar solamente, hay que tomar las cosas. Para uno es tomar el bastón de mando y decir: a partir de ahora mi historia cambia. Porque las personas son historias y la vida es construcción.
Exacto.
¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuando tengamos 120 años o 99 y andemos con un bastón? Ahora,
hay que...
A los 60 años que son jóvenes, dense cuenta ahora.
Claro. Y aparte es poder construir una historia, vamos a decir, más allá de la historia arquetípica, porque el arquetipo tiene un hilo conductor que se llama finalidad. Y nosotros nos vamos de esta vida y el arquetipo sigue con su finalidad. Pero qué bueno es rescatar, ¿sí?, la totalidad de nosotros detrás del arquetipo, porque el arquetipo es un tapasigno, mamá es un tapasigno, papá es un tapasigno, todos son tapasignos, nuestros hijos son tapasignos. ¿Qué hay detrás del tapasigno de hijo? Mi hijo como ser y humano, como decimos nosotros, con todos sus sueños, con toda su fortaleza, con todas sus pasiones, con todas sus debilidades, con su totalidad que es como ser y humano, ¿sí? Más allá, si yo puedo verlo con mis ojos de eternidad, como digo siempre, más allá, voy a descubrir un ser humano maravilloso, ¿no? No el hijo que me debe, que le debo, que yo te di la enseñanza, que yo te di la vida, que yo te di el estudio, y me debes. Bueno, es tener una cuenta impagable, ¿sí? Porque la vida es todo. Entonces, obviamente, esa frase de le debo la vida a mi madre o a mi padre pesa mucho, ¿no? Es somos vida todos, y hay que sacarse eso, porque si no, papá siempre está ahí arriba, mamá siempre está ahí arriba, y tenemos que levantar la cabeza para mirarlos, y siempre debemos, debemos y debemos. Así que construir desde una parte proactiva las relaciones es maravilloso. ¿Por qué? Porque pasamos a ser iguales. Yo te enriquezco y vos me enriquecés, yo te construyo y vos me construís. Eso es hermoso, es maravilloso. Profe, acá tenemos para leerle a, por ejemplo, a Liz, que me dicen, porfi, léeme a mí, que fue una de las primeras que ingresó en el Facebook Live. Liz, esto es para vos. Liz Adriana, Lizarraga Adriana. Bueno, esto es para vos. Ella nació en un hogar uno. Miren cuántos hogares uno tenemos. El uno y el tres se manifiestan mucho en estas cosas. Bueno, que es el abandono y la soledad, ¿sí? Una mamá que no estuvo tan presente, ya lo hemos dicho, ya lo debe haber escuchado, y tiene dos hijas, una con hogar 7, que no le hemos dado hasta ahora, y una con hogar 6. El hogar 7 es una mamá que ha instalado a lo mejor algunos prejuicios que trae de su hogar de nacimiento. Siempre los traemos, los mapas son que nosotros los trasladamos, ¿no? Las creencias limitantes las trasladamos, porque las hemos aprendido hasta que vemos que no son tan sanas. Bueno, tu hija tiene instalado algunos prejuicios, eso de que uno a veces le dice, las señoritas no hacen esto, no naciste para esto, le bajamos la autoestima. Quizás siente un poco de baja autoestima a tu hija. Apuntalala, tenele fe, dale confianza. Las mamás 7 tienen que aprender a confiar en sus hijos, a darles la rienda de su vida, y los van a sorprender con todo lo que saben, porque son muy filosóficos, saben mucho. Y también tiene una hija que tiene un 6. Ahí encontramos una sobreprotección, una manipulación emocional. Son lindos hogares, se sienten bien, pero hay que empezar a darles libertad. ¿Qué tipo de hogar han formado las tres? Porque creo que yo leí por ahí que eras divorciada, me parece, o se me mezcló con otro. Pero 7, 8. Y formaron un hogar entre las tres encinas, tría número 5, ¿sí? Un hogar 5, mamá y las dos hijas, donde vos tenés que enseñarles a ser libres de conceptos, preconceptos, prejuicios y mandatos. Dales libertad y enseñarles el placer de la vida, el placer por el disfrute, reírse, los viajes, salgan juntas, miren la vida juntas, escucharlas. Es un canto a la vida el número 5, si está bien hecho, ¿sí? Porque disfrutan de la compañía mutua, de tenerse juntas, de salir de una cena, de ir por todos lados, de viajar juntas, dense en ese espacio, porque en ese espacio de la libertad que explicamos al principio, es donde en paz y en amor se encuentran más allá del arquetipo. Ahora, si el arquetipo está primero, el número 5 quita libertades y dicen cómo te tiene que vivir. Por eso acá explicamos a sacar el arquetipo que le da forma rígida a la frecuencia, que la modela, y te enseñamos a poner eso en un espacio mayor, a un espacio mayor, ¿sí? Así que, bueno, eso es para vos, divorciada, dice. Entonces han formado estas tres mujeres un bello hogar 5 en libertad, en amor y en paz, y así van a tenerse siempre y van a ser una muy buena construcción familiar. Mabel Macín me dice, porfi, yo la vez pasada no entré. Bueno, nació el 3 del 7, Mabel, y tiene un hogar 11. ¿Qué pasa con un hogar 11? El hogar 11, lo vamos a leer porque no lo dijimos, se instala desde un espacio donde me exigen y me sobreexigen ser perfecta. Tengo que ser perfecta para todo, y entonces no me enseñan a que puedo fallar. Quizás es un hogar donde los papás se han divorciado, donde me han sobreexigido, donde crecí antes de tiempo, donde me han hecho perfeccionista, y cuando salgo a la vida, obviamente eso me cuesta, porque la perfección no existe. Pero todo eso que has aprendido te lo llevas, y entonces buscas que las cosas sean perfectas, o lo has buscado mucho tiempo y has descubierto que en la perfección no está la vida no es perfecta, es naturalmente imperfecta. Así que eso es lo que tenés que tener. Yo, dice María Tagle Noriega, yo, ella nació y tiene un hogar 4, el 30 del 10. En un hogar 4, ¿qué encontramos? Reglas y mandatos instalados muy antiguos, muy viejos, que hay que sacar. Seguramente con tu edad ya te has desestructurado bastante, pero tuvimos una mamá rígida con reglas antiguas, que nos han puesto un mapa donde nos han recortado, nos dejó con poco placer. Así que bueno, dice Liz, diste la tecla como dice mi hija, en libertad disfruten, si es la mamá con sus dos hijitas. Eugenia dice, porfi yo, hogar 3, ya hemos leído el hogar 3, tenés un hogar 3, no te has sido leal con vos misma, no te han enseñado a escucharte, no te han enseñado a valorarte, hiciste mucho por agradar, bueno, tenés que salir al mundo y serte leal. Escúchate, te voy a dar una herramienta, no des más vueltas, es el momento, es de que seas vos, de que te escuches y de que te arrojes a la vida. Dale, que la vida es hermosa y vale la pena ser vivida, como dice la diva de la televisión, como digo siempre, y es así. La vida es hermosa y vale la pena ser vivida. Si no nos recortemos arquetípicamente, no nos demos forma, no nos modelemos, seamos naturalmente ónticos, que eso es lo más lindo que nos puede pasar. Profe, ¿cuánta gente que tenemos? ¿Cómo me gusta el consultorio en vivo? Como no voy a poder leerle a todos, yo los invito a nuestro Facebook, La Cruzadora de Puentes. Me pedís invitación si no estás. Me escribís por el chat y yo te contesto. Ahí vas a encontrar cosas para leer, cosas para hacer, pero sobre todo yo voy a contestarte, pues yo le contesto a todos. Me mandás un privado y yo te contesto tu número, ¿sí? Así que te espero en el Facebook, porque ya en unos minutos se nos fue el programa. Bueno, voy a elegir a uno de YouTube. A ver, ¿a quién tenemos en YouTube que quiera que le leamos o no le hemos leído, sí? A ver... Se me fueron muy arriba, voy a tener que irme al Facebook Live. Facebook Live, yo, dice Dani Farías, poneme Dani, poneme tu número y te lo leo. Mientras tanto, ¿qué me escriben? Yo les digo, no he leído el número 2 todavía. El número 2, si vos haces la cuenta y te da un 2, ahí tenemos una disociación. No hubieron sanas sociedades, no se conoció el rol correcto. Yo creo que por acá había hecho de alguien para leerle el número 2 y no me acuerdo dónde está. Pero acá, por ejemplo, Marcela Orsi. Marcela Orsi tiene un hogar 4 que hemos leído, que es muy duro, muy rígido, ¿sí? Donde una mamá me ha modelado con poco placer. Y tiene dos hijas. Una que nació el día que tiene un hogar 12, otra un hogar 11. Y acá tenemos la disociación, ¿sí? La disociación. Como que hay una desintegración de un arquetipo niño que se siente abandonado, un uno muy chiquitito adentro que hace caprichos y un uno muy, muy rígido adentro que dice que sabe todo. Pero por sobre todo no hay un rol claro entre una mamá y un papá. Quizás hay una abuela ahí dando vuelta, una tía, pero no hay un rol definido quién es la madre, quién es el padre, ¿no? El número 2 sufre de eso, de que no tengo un rol definido. Y el número 11 se le ha exigido demasiado o se le exige ser la mejor alumna, la mejor hermana, la mejor nieta, la mejor hija, la mejor. Pero si eso se convierte en un 11 negativo, tenemos una hija con un hogar 2 positivo y una hija con un hogar 2 negativo, una desintegración mayor, donde cuando se enoja mucho, da un portazo, se encierra. Todas esas cosas pueden pasar, ¿sí? Todo eso puede pasar. ¿Cuál es la sinastría de ustedes? Y bueno, acá tenemos 4 es un 8. La sinastría 8, ¿sí? Donde me habla de un hombre que no está tan presente, hay un hombre un poco ausente, ¿no? Es un 8, es el mundo, salir en libertad, aprender a decir lo que siento y lo que pienso. En libertad, ustedes tres juntas, transiten la vida, el mundo, promocionen sus vocaciones, dense espacio para expandirse y ser, ¿sí? Y tu vínculo con ellas es un 6, es un tanto manipulador emocional, donde hay que darle, por supuesto, el cordón para que trasciendan más allá, en el mundo, con el 8. Acá tenemos a Dani Farías, que me dice que nació en un hogar 4, que yo ya dije lo que era un 4, encerrado, ¿sí? Encerrado, donde tuvo un papá con un hogar 11, donde se le exigió demasiado, obviamente debe haber trabajado desde muy chiquito, donde quizás no, sus papás no estuvieron presentes, y su mamá, que nació en un hogar 4 como él, ¿sí? Un hogar 4 como él. En ese 4 es espejo con la mamá. La mamá tiene que haber puesto a lo mejor muchas reglas, lo ha modelado, lo ha encerrado y le puso poco placer por la vida. Tenés que sacar todo eso, ¿sí? Tenés que sacar todo eso. Tenés un hijo 2 que lo acabo de dar, ¿sí? Tenés una hija 11 que la acabo de dar, ¿sí? Y también... tenés a tu marido que tiene un 5. Así que tu marido y vos han formado un hogar 9, son guerreros, es un hogar guerrero, un hogar donde hay luchas, ¿sí? Donde hay mucha vamos a decir, rigideces, donde hay reglas un poco rígidas, que hay que regularlas un poco, ¿no? Es un mal hogar porque es un hogar donde se ayuda a todo el mundo, es un hogar donde a lo mejor se da, ¿sí? Te tocan el timbre y siempre se está dispuesto a ayudar, son familias cooperativas, digo yo, que da gusto a lo mejor que estén en el barrio, ¿no? Que salen corriendo para ayudar, las familias bomberos, digo yo, están en todos lados, pero tienen reglas muy rígidas, hay que, vamos a decir, flexibilizar un poco y aprender a decir que no, ¿sí? Cerrar un poquito y el sí para adentro, ¿sí? Dense tiempo para ustedes, un poquito de tiempo para la familia, que no estaría mal, ¿sí? Así que bueno, profe, nos queda muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Es un temón, podríamos estar siguiéndolo la semana que viene desde otro costado, el hogar de nacimiento, lo podemos abrir desde otro espacio, como por ejemplo encontrar los arquetipos que le dieron forma desde el saboteo, desde la manipulación, podríamos, ¿no? Desde la parte de la víctima, ¿no? Encontrar todo eso dentro de un hogar y desactivarlo. ¿Qué te parece, profe?
Sí, me parece muy bien. Y para todos les digo algo como algo último, porque ya estamos cerrando el programa, que es ama el ser de tus padres y ama sí. el ser de tus hijos, como sí. mamá o como papá. Aquí hay un momento en la historia de la vida en que somos padres, ¿sí? Y que tenemos hijos, pero sí. también hay un momento, la oportunidad de la vida, que nos da para que amemos los seres que están ahí, que tienen un cuerpo biológico, que le hemos dado vida. Y entonces es ahí cuando podemos edificar a los hijos, y los hijos por primera vez se liberan. Por primera vez se edifican.
Sí.
Porque uno edifica al otro cuando realmente los amamos como seres, no como hijos. Y los hijos lo mismo. Edificamos a nuestros padres cuando los amamos como seres. Porque antes de nacer,
claro.
¿dónde estabas vos?
¿Dónde, antes de profe?
Tu mamá, tu papá plantaran la semilla. Eres un ser. Todavía no eras hijo. Todavía tampoco tenías contacto
claro.
con tu papá, tu mamá. Estabas en alguna parte. Entonces, cuando nosotros traspasamos el umbral del tiempo, como si fuera un túnel, ahí se produce entonces la liberación de la familia para pasar sí. a un hogar, y del hogar pasar a ser la verdad. Y eso es maravilloso. Por eso
exacto, cuando yo digo, profe.
Cuando yo, claro, cuando yo digo a veces recuperar la familia, no es recuperar la familia clásica donde todos estamos uniditos para comer y tomar cerveza. No, es recuperar los seres de aquellos con el cual compartí la vida. Estés divorciado o estés todavía con él o con ella. Piénsalo por un instante, y si tienes alguna duda, comunícate al Facebook de Diana y vas a ver la cruzadora de puentes, y ella te lo va a explicar muchísimo mejor. ¿Sí? Es un detalle muy amplio.
Y no es un detalle menor, profe. Es muy amplio, porque ahí recuperamos un espacio. Los espacios son invisibles. Nosotros creemos que son físicos, pero quizás abandonamos un espacio físico como una familia, una casa, un trabajo. Hoy hablamos de un hogar, lo abandonamos físicamente, pero dentro de nosotros el espacio está. ¿Sí? Es como haber cerrado un desván. Se llena de telas de araña, se llena de recuerdos, de oscuridades, de polvo. ¿Sí? Y cuando yo lo abro, descubro que ahí adentro han quedado mis sueños, han quedado mi cariño, mi amor. Ha quedado como estática la foto de mis hijos pequeños, adultos, ahí. ¿Se puede recuperar ese espacio? Sí, hay que abrir las ventanas, limpiar el desván, sacar lo que nos sirve y utilizar ese espacio nuevamente, ¿sí? La mente nueva, con nuevos proyectos, con nuevas creencias, de manera proactiva, e ingresar nuevamente a ese espacio y recuperar en amor, en libertad y en paz lo que somos y quiénes somos con quienes amamos, ¿sí? Porque eso es lo importante. Lo importante justamente es con quienes amamos, profe. Así que bueno, yo les doy las gracias porque ha sido una ametralladora de personas, una ametralladora de amor, donde todo lo que sale, por supuesto, es divino, es para compartir. Es nuestro tiempo Kairos, es nuestro espacio donde nos encontramos todos los martes aquí en Radio Mantra, el espacio tan maravilloso que hemos creado para encontrarnos siempre y no sé qué decirles, porque es hermoso todo lo que hemos compartido hoy. Gracias por darme sus fechas de nacimiento para poder coacharlos, porque yo cuando abro una fecha es muy importante, yo estoy abriendo la cápsula donde ustedes han elegido pisar el mundo y me dejan en amor leerlo, ¿sí? Pues yo tengo que leer esa frecuencia y transitarla para darles una devolución. Y siento su felicidad, y siento sus alegrías o sus tristezas o sus debilidades cuando yo leo la frecuencia, porque se lee desde lo óntico, no desde el número. Entonces yo les agradezco que me abran su vida y me abran su fecha para que yo transite sin dejar ninguna arruga, como digo siempre, en su frecuencia, y siempre de manera proactiva, con una herramienta que ponga en movimiento hacia adelante todo lo que somos y todo lo que son, ¿sí? Así que bueno, creo que no he dejado de leer ningún número, voy a leer un 22, porque acá rápidamente el 22, si naciste en un hogar 22, hay que romper la frontera, quizás sos adoptado, quizás naciste en un espacio y te criaron en otro, o tu papá viaja mucho, no lo viste mucho, es un diplomático, vas a cambiar de espacio, pero hay algo, una herramienta muy importante que tenés, podés romper cualquier frontera emocional, geográfica o mental que te hayan puesto, sos un gran materializador y desde ese hogar 22 has aprendido mucho, has tenido padres maestros, ¿sí? Así que bueno, les doy las gracias a todos, muchas gracias por este espacio óntico que formamos los días martes, los gracias. Quiero un montón, es un placer compartir este momento con ustedes, profe. Gracias, como siempre, por estar aquí, ser mi coequiper y formar este programa entre Irmita, vos y yo. Así gracias. Que bueno, los espero a todos en nuestro Facebook de la Cruzadora de Puentes para seguir coachándonos. Les mando un beso. El martes, como siempre. Chau, chau.